que la Biblia declara. Lámpara es a mis pies. Y lumbrera a mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial presenta Palabras de Vida Eterna, con mensajes que edificarán y llenarán tu espíritu. Con ustedes, el mensaje de hoy. Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna.
Agarre la Biblia en sus manos. Vamos a la palabra del Señor en el libro de Jonás. Gloria a Dios. Hoy vamos a compartir sobre el libro de Jonás. Bendito el nombre de Jesús. En el capítulo 1 al verso 3. Y vamos a hablar, hermano, bajo el tema en esta noche de estudio: el descenso de un cristiano. Gloria al nombre de Jesús. Qué triste es esta historia en la Biblia, amado hermano, de un profeta llamado Jonás, que bien puede parecerse a cualquier creyente de este tiempo también. Libro del profeta Jonás, capítulo 1, vamos a leer del verso 1 al verso 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitaí, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Palabra fiel y digna del Señor. Oremos. Padre bueno, maravilloso, te damos gracias en esta noche. Te pedimos que a través de esta palabra nos animes, nos alientes, nos corrijas, nos exhortes, pero también nos alimentes de tu palabra y de tu exhortación. Señor amado, te pido también por los oyentes, por los televidentes, por los miles de personas que siguen esta transmisión en diferentes partes, que esta palabra sea de gran consuelo, Señor, también para todos ellos. Y gracias porque podemos estar en tu casa adorando y alabando tu santo nombre. Es enviada esta palabra bajo el poder de tu Espíritu Santo y volverá a ti con mucho fruto para honra y gloria de tu nombre. Amén y amén. Glorificando a Dios, tome asiento, amado hermano. Bendito el nombre de Jesús. Muy atentos a esta enseñanza, hermanos. Muy atentos a lo que vamos a compartir en esta hora. Gloria a Dios. Vamos un poquito, un breve resumen de quién era Jonás, para que usted sepa, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de quién era Jonás de acuerdo a la palabra. Era un profeta, fue uno de los primeros profetas, hermano, Jonás, un profeta muy antiguo, según se lee en la Biblia, segundo de Reyes 14:25, era un profeta que era nacido en Galilea, a quien se le encomendó una misión. Era un profeta misionero, y a quien se le encomendó la misión de ir a Nínive para, escuche bien, para amonestar, para advertir a los enemigos de su país. Prácticamente los de Nínive eran los asirios, hermano, que eran enemigos de los israelitas, pero el Señor tuvo misericordia de ellos y les fue a advertir. Por eso es que Jonás fue de mala gana. Vamos a ver un poquito más a manera de introducción. Esta narración ha sido, hermano, a veces ridiculizada por algunos contrarios a la palabra. Dicen: no, eso nunca ha pasado, eso ha sido solamente un cuento. Pero dentro del canon de la Biblia entra esta profecía, porque el pueblo judío lo aceptó y lo incluyeron porque tiene gran contenido de exhortación, de ánimo, y por supuesto es palabra del Señor. El Señor en este libro narra algunas cosas que en esta noche nosotros vamos a considerar. Gloria al nombre de Jesús. Y de alguna manera, hermanos, vamos a ver el trato, la manera de Dios, cómo trata, cómo actúa el Señor a través de nuestras, a través de las personas, de los seres humanos. Yo quiero recordarle a la iglesia que el Señor trabaja en esta tierra con seres humanos. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Él puede mandar ángeles, arcángeles, querubines, cualquier ser celestial a que venga a esta tierra. Y ciertamente algunas veces los manda con algunas misiones. Ha habido testimonios tremendos de gente que ha visto ángeles actuando a favor del pueblo. Es más, la Biblia lo dice, que dice que ángeles acampan alrededor de los que le temen al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero Él, para la salvación, para comisionar cosas, prefiere tomar en cuenta a seres humanos débiles, defectuosos, como somos nosotros, que si bien algunos somos salvos por gracia y misericordia de Dios, pero todavía tenemos debilidades, defectos, hermano, tenemos luchas, batallas, pero en medio de eso el Señor nos quiere utilizar, nos quiere comisionar cosas. Oiga bien lo que le voy a decir. Quiere hacer el Señor algo con nuestra corta vida sobre esta tierra, amado hermano. Porque ciertamente la vida es corta. Para algunos más corta, para otras más larga. Pero si viviéramos 100 años, que ya, hermano, es un peso grande, comparado con la eternidad, no es nada. Por eso el salmista dice: la vida del hombre es neblina de la mañana que se pierde en el atardecer. La vida del hombre es como un pensamiento. Es muy, parece para nosotros larga nuestra vida, pero hermano, si fueran 100 años, en la eternidad de Dios no es nada. Y con ese poco de tiempo que tenemos sobre esta tierra, el Señor quiere hacer algo con tu vida. Alabado el nombre de Jesús, amén. El Señor se digna en mirarte a ti y a mí. Así, mirándonos al espejo, quizás no somos muy agraciados, tal vez no tenemos grandes virtudes, pero el Señor dice: yo te quiero comisionar cosas, hagas algo para mí. Gloria al nombre de Jesús. Uno de esos fue el profeta Jonás, que se han hecho estudios sobre este profeta obstinado, desobediente. Vamos a analizar algunas de estas cosas, gloria a Dios. Pero al final, hermano, tuvo que cumplir. Al final del final, pues obedeció. Dijo: ya, voy a ir. Y por eso hoy quiero utilizar eso, este libro de Jonás, para sacar algunas características buenas. Quiero rescatar las buenas y las otras como advertencia de que no es correcto actuar así. Si Dios te ha dicho que hagas algo, hazlo en el nombre de Jesús. Si sientes en tu corazón hacer algo, amado hermano, para la obra de Dios, para el Señor, sin pensarlo, hazlo. Si es de Dios, va a dar fruto. Si es de Dios, va a ser para bendición. Si es de Dios, va a ser para edificación, amado hermano. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, yo quisiera que tome en cuenta algunos rasgos, porque el Dios de Jonás es el mismo Dios que está aquí en esta noche. Amén. Él no ha cambiado, Él no cambia, hermano. El Dios de Abdías, el Dios de Ezequiel, el Dios de Jeremías, el Dios de Pablo, de Pedro, es el mismo que está en esta noche, en este lugar. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Si lo crees, dale gloria a Dios. Aleluya. Y para terminar la introducción, por supuesto que estos libros en la Biblia no están para casualidad ni para solamente contarles a los niños del pez grande que se tragó este hombre, que de hecho es una historia que les gusta a los niños, hermano, pero también tiene una profunda enseñanza de los planes y los propósitos de Dios. Permítame decirles algo más para entrar en el tema, hermano. La obra del Señor y nuestra vida sobre esta tierra, esa corta existencia que les he mencionado, no es accidente, no es casualidad. Yo quiero decirlo claro: ningún ser humano llega a esta tierra sin la voluntad de Dios, hermano. Ningún ser humano. El Señor nos ha traído y trae, están naciendo en esta misma hora miles de niños y niñas en el mundo entero que tienen planes y propósitos de Dios. Si lo crees, di amén, amado hermano. Aquí no es accidente ni descuido de nadie, ¿verdad? El séptimo hijo, hola, descuido. No, no, no eres ningún descuido. Dios te trajo como el número 7 a la casa, o el número 8, o el número 12. Gloria a Dios. El Señor te ha traído con un plan, con un propósito. Y si te ha salvado, se ha ratificado eso. Y el Señor dice: ahora no solamente te he dado la vida, ahora quiero comisionarte para que hagas cosas para mí. Gloria al nombre de Jesús. Por eso todo creyente tiene la gran comisión. Muy bien, con esa introducción, hermano, veamos cómo es algunas características de las cuales tenemos que cuidarnos, porque, hermanos queridos, cuando Dios nos comisiona algo, lastimosamente muchos se apartan de esa comisión. Por eso hay gente que hermano, vive y no sabe para qué vive. Existe y no sabe ni para qué existe. Por eso hay, hermano, y sin Dios peor todavía. Millonarios famosos se han quitado la vida. No sé si será real, haré un comentario, porque en las redes aparecen cosas, hermano, que a veces es difícil de creer. No hay que creer todo lo que está en las redes. A propósito, por favor, hermanos, paréntesis, están hackeando cuentas, están pidiendo plata. Hermanos, hermanas, nuestra iglesia es muy grande. No preste plata a nadie que aparezca por el WhatsApp de los grupos ni en las Facebook. No preste nada, hermano. Averigüe, hable con esas personas. Por favor, se lo advierto, porque en las redes hoy en día circulan cantidad de cosas, amado hermano, la gran mayoría falsas. Hay intentos, ha habido intentos en los grupos de la iglesia de gente que, hermanito, mandame plata. Ni a mí, hermano, por favor. Cuidado, Pastor Mario quedó trancado en México, dice que necesita $1,000, mándeme. Jamás haríamos eso. Hay los canales respectivos para poder pedir una ayuda, si es el caso. Hay autoridades, la obra tiene diferentes canales para eso. Jamás voy a escribirle, pues, a mi hermano Gareca, mándame $1,000, hermano, imposible, ¿verdad? Eso no se puede hacer. Tenga mucho cuidado. Bueno, cierro el paréntesis. Aparecieron en las redes, hermano, para ilustrar esto, y no estamos libres de eso, cristianos, líderes, que no los voy a nombrar, que están hablando de que están deprimidos, están pasando por un momento de decepción, de tristeza. Cantantes inclusive que son famosos, que hasta inclusive se han querido quitar la vida. Ahora, si esto es real, son sentimientos humanos, porque, hermano, si bien vivimos para Cristo, Cristo nos ha salvado, tenemos una humanidad, todavía somos carne y hueso, amado hermano. Todavía tenemos luchas y batallas, eso no nos avergüenza, pero también sabemos cómo canalizar eso. Cuando le vienen esos sentimientos, esas decepciones, esa depresión, esa soledad, esos ataques, hermano, corra a los pies de Cristo, corra a los pies del Señor, humíllese ante Él y pídale ayuda al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dan gloria a Dios, amado hermano? Entonces, esta historia comienza como un mandato a un profeta. Vaya a Jonás, está usted en Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. ¿Vino de dónde? Palabra de Jehová. ¿A quién? A Jonás, que era un profeta. O sea, no era cualquier creyente despistado, era un profeta. Y le dio un encargo, una comisión: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, una ciudad de sanguinarios. Hermanos, si usted busca en el internet cómo eran los ninivitas, eran unos terribles pecadores, malvados. Se habla de Nínive, hermano, que a sus enemigos les sacaban la piel y los ponían a solear ahí, hermano, hasta que se sequen de dolor. Era gente mala, pero recontramala, que no se merecía nada. Por eso el juicio de Dios estaba a punto de caer sobre Nínive. Y el Señor le dijo a su profeta: ve a Nínive y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Alabado el nombre de Jesús. Hermano, cosas actuales que están pasando parecidas a estas. Mire lo que acaba de hacer Francia, ese gran país. ¿Qué acaba de hacer sus autoridades, hermano? Han legalizado y lo han constitucionalizado. Lo han puesto en su constitución, el aborto en ese país. ¡Qué maldad, hermano! Es más, se han asegurado esos legisladores malvados de que nunca más lo saquen de su constitución eso. Y las mujeres francesas, ese sector que apoya, están pero bailando de alegría, porque dicen: ahora sí estamos progresando de verdad. Qué vergüenza, hermano. Qué triste, qué desgracia. Es el primer país que no solamente ha dictado una ley, no solamente ha sacado un decreto, algo circunstancial, como otros países ya lo han hecho. Este país, esta nación, Francia, hermano, lo ha constitucionalizado. Jehová reprenda al diablo, hermano. Es muy triste, es una desgracia, hermano. Esa maldad, como dice esta palabra, sube delante de la presencia de Jehová. Sube, hermano. Acabo de ver otro video, por eso le digo, a veces hay cosas que salen. Esto que acabo de decir es noticia mundial. Esto no es chisme, no es publicación. Está en la prensa seria, hermano, lo de Francia. La otra, que ha salido de un político venezolano que se ha atrevido a maldecir a Israel. Pobre hombre, que Dios tenga misericordia de ese varón. Porque la Biblia dice que cuando maldices a Israel, el Señor dice: yo maldeciré a los que te maldicen y bendeciré a los que te bendicen. Aquí hay un pueblo y en todas partes del mundo que decimos todo lo contrario. Dios bendiga la nación de Israel. Alabado el nombre de Jesús. Nosotros bendecimos a Israel, porque no somos jueces para juzgar nada. Gloria a Dios. Entonces, hermano, con estos dos pequeños ejemplos, aunque grandes en significancia, toda maldad que hacen las naciones, las personas, suben delante de la presencia del Señor. Todas esas cosas abominables, esas masacres, esas guerras, esas violaciones, esos feminicidios que están pasando en nuestro país, hermano, qué alarmante, qué triste lo que está pasando, sube delante del Señor. Y entonces el Señor dice: yo tengo mi iglesia, yo tengo mis predicadores, yo tengo mi pueblo que predica todo lo contrario, predica perdón, predica esperanza, predica amor, predica el evangelio del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Nosotros somos los Jonases de este tiempo. Pero Jonás cometió su primer error, su primera desobediencia, digamos que con motivo, porque veía la maldad de los ninivitas, veía la maldad de ellos. Por eso que cuando Jehová le habló y le dijo que vaya y les predique a los ninivitas que Dios había determinado un juicio si no se arrepentían, dice en el verso 3, hermano, que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Se escapó. Miraré aquí, como muchos que no quieren obedecer la voluntad de Dios, para que no me digan: a mí me ha mirado el pastor. Yo no estoy mirando. Pero hay quienes saben lo que tienen que hacer para Dios y no lo hacen. Ahora sí le estoy mirando a todos. Al que le toque el guante, que se lo chante. En vez de obedecer ante tan necesidad. ¿Y por qué lo hizo Jonás? Porque decía: ¿cómo les voy a ir a predicar a esta gente si merecen morir? Que les caiga el juicio, que Dios ajuste cuentas con ellos. Así que yo agarro, voy, compro mi pasaje. Y ahí comenzó el descenso de Jonás. ¿Sabe, hermano? Y aquí está, comienza la enseñanza. El descenso de un creyente, de un predicador, de un obrero, de una oveja, de un creyente en el Señor, comienza con la desobediencia y apartarse de la presencia de Jehová. Por eso te aconsejo, si estás con luchas, con batallas, con pruebas, lo peor que puedes hacer es irte de la iglesia. Más bien tienes que quedarte en la presencia de Jehová, que yéndote no vas a arreglar nada. No me entendieron, ¿verdad? Si tienes problemas conyugales, económicos, si tienes problemas aún dentro de la misma iglesia, no te vayas de la iglesia, no te vayas de la presencia de Jehová, porque ahí comenzará tu descenso y tu situación empeorará. Jonás tenía un encargo, era su deber. El Señor no estaba buscando a cualquier creyente. Es como un predicador, hermano. Pablo decía: ay de mí si yo no predico la palabra. Yo diría como pastor: ay de mí si yo no les enseño, si yo no ejerzo mi pastorado que Dios me ha dado por misericordia. Yo tengo que pastorear, yo tengo que ejercer el ministerio, porque Dios me lo ha mandado. Escuchen o dejen de escuchar, debemos predicar la palabra del Señor. Alabado el nombre de Jesús. Pase lo que pase, hay que cumplir la gran comisión. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? El descenso de un creyente comienza con la desobediencia a la palabra, a las autoridades, y a continuación huir de la presencia del Señor. Los creyentes nuevos, por favor, aprendan eso. Pastores que me han maltratado en la iglesia, es que pastor, vengo y estoy peor, mejor me voy de la iglesia, y piensan que con eso lo van a arreglar. Vas a estar peor, no has arreglado nada. ¿Y cuándo vas a volver? Cuando esté bien, dice. ¿Y cuándo vas a estar bien lejos de Dios? ¿Cuándo vas a estar bien desobediente? ¿Cuándo? No estarás bien si estás luchando con la obediencia, si estás luchando con la carne, si estás luchando con la prueba. Te conviene estar en la presencia del Señor, te conviene estar en la iglesia, te conviene estar alabando en la vigilia, en el ayuno, buscando la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre gloria. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, al otro lado. Allá era Nínive, y él dijo: yo me voy para allá, lo más lejos mejor, que el Señor ajuste cuentas con estos. Él se hizo juez, ya lo sentenció, dijo: ¿qué les voy a ir yo a decir? Nada. Y esto, hermano, trayéndolo a lo humano, en nuestra carne, en nuestra humanidad, a veces nos da pues ganas. Hay gente tan mala, hermano, que a veces uno dice: si un rayo. A los discípulos les pasó, hermano. A los discípulos les pasó en los evangelios. Fueron a predicar y no los recibieron, los maltrataron. ¿Y sabe qué dijeron los discípulos? Señor, en tal ciudad nos han maltratado, no nos han recibido. ¿Oramos para que les caiga un rayo y los destruya? Y si el Señor decía amén, esos ratitos oraban y ahí les caía 10 rayos a esa gente, hermano. Pero el Espíritu del Señor no es así. Tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios perdonador, tenemos un Dios que es tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre gloria. Pero ya Jonás iba de bajada, ya, hermano, se fue para Tarsis, huyó de la presencia del Señor a Tarsis, pagó su pasaje, ¿eh? Porque para lo malo hasta se paga, hermano. Eso no, ni siquiera se fijan. No ve, para el pecado hay plata, pero a veces para apoyar la obra no hay plata. Pero para el mundo hay dinero. Pagó su pasaje, dice, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pregunta: ¿a dónde huiremos de la presencia de Jehová? ¿Dónde te vas a ir de la presencia de Jehová? Podrás irte de la iglesia, podrás irte de la casa, podrás irte del país, pero no puedes huir de la presencia de Jehová. Oh, qué lindo. Qué lindo, hermano. No, yo me voy de la iglesia, yo me voy de mi casa. Puedes irte a la China si quieres, pero no puedes huir de la presencia de Jehová. La presencia de Jehová te seguirá a todas partes, porque los ojos de Jehová están en todas partes, hermano. Por eso hay una frase por ahí que dicen de los hijos rebeldes: se habrán ido mis hijos de la casa, pero mis oraciones lo perseguirán. Gloria al nombre de Jesús. Mis oraciones y la mano de Dios lo perseguirá y lo volverá a traer al camino. A su nombre sea la gloria. ¿Qué habrá pensado Jonás, hermano? Se fue lejos de Cristo. Feliz, Dios se ha olvidado de mí. No, 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 Dios no se olvidó. Entonces el Señor, viendo semejante actitud, ya estaba en el barco, y encima, hermano, no solamente se quedó en el barco, sino se metió dentro al sótano del barco, se metió, o sea, siguió descendiendo todavía. Dice la palabra que estaba adentro, en el fondo, no siquiera estaba a la vista, se escondió literalmente. Y entonces el Señor, hermano, levanta tormentas, prepara circunstancias, porque ama a los pecadores. Yo dije, ama a los pecadores. No ama el pecado, pero ama a los pecadores. Un papá un día me dijo: pastor, yo soy creyente, años amo a Dios, pero mis hijos son unos pecadores, y yo le pido a Dios que los salve. Y el Señor me dijo: si tú me pides que los salve, porque los amas, el Señor le dijo, yo los amo más que tú y haré lo que tenga que hacer el momento que lo determine. Alabado el nombre de Jesús. Porque quiero decirte que Dios ama a los pecadores. Y por ese amor, Él es capaz de hacer cualquier cosa, amado hermano, por salvar un alma, por salvar una vida. Gloria al nombre de Jesús. Y entonces hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría. Mira, hermano, cuántos testimonios no hay de hermanos que se han ido de la iglesia, se han decepcionado del evangelio, se han salido del camino y les ha ido peor todavía. Peor. Que han dicho, era mejor que me quede en la iglesia. Porque aunque en la iglesia haya palabra dura, aunque en la iglesia haya problemas, aunque en la iglesia a veces no todo sea una taza de leche, pero es mejor estar en la presencia del Señor, es mejor estar en la casa de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Como sea, este es el mejor lugar. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Levante su mano y alábele al Señor. Mejor sufrir por la causa del evangelio que sufrir en el mundo por el pecado, ¿o no? Prefiero acabar preso por predicar el evangelio que preso por borracho y violador. Que me metan a la cárcel, que me golpeen por predicar el evangelio, a que me golpeen por drogadicto y narcotraficante. Mejor, porque estoy honrando al Señor. Mejor que sufras escasez, sufras batallas en la casa de Dios, que sufras afuera sin esperanza. Porque por lo menos aquí tienes para llegar y decirle, Señor, ayúdame. Señor, ten misericordia de mí. Alabado el nombre de Jesús. Afuera en el pecado, decepcionado, ¿qué cosa le vas a pedir? ¿Con qué cara te vas a acercar a Dios, amado hermano? Por eso es mejor estar en la casa del Señor. ¿Cuántos no están pasando tormentas por no obedecer, por huir de la presencia del Señor? Porque creen, mira hermano, oh, yo tengo temor de decir esto. Hay personas que por indisciplinados, por rebeldes, han caído bajo el azote del Señor. Porque el Señor dice en Hebreos 12:6, si usted quiere leer, lea ese texto, está ahí en la Reina Valera 60. En Hebreos 12:6 dice: el Señor al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Ja, se quedaron callados. Esa palabra ya al creyente no le gusta, hermano. No, pero si Dios es amor, Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Así como nosotros siendo malos papás, porque dice el Señor, ustedes siendo malos padres saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más yo? Así nosotros, papás, mamás, que a veces tenemos que darles vara a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Dios? Para nuestro bien, alabado el nombre de Jesús, para que nos salvemos. Por eso a veces es bueno aguantar palabra dura, pero en la iglesia, hermano, aunque te incomode un poco, aunque te moleste, es para tu bien, es medicina para tus huesos, es para tu edificación, alabado el nombre de Jesús. Inclusive hay gente que, hermano, ha parado en el hospital, ha tenido que pasar cosas terribles para el Señor traerlos otra vez al camino. Y eso es lo que comenzó a hacer con Jonás. Se levantó una tormenta tremenda, hermano. Ese pobre barco estaba que se hundía. Esos que viajaron con este desobediente tuvieron que sufrir las consecuencias, hermano. Y por ahí había algún espiritual o alguno que algo conocía de esto. Dijo, aquí hay alguien que nos está ocasionando. No tengo tiempo para explicar esto, pero tiene su explicación teológica. Pero uno se da cuenta que llegaron estos porque hay algo que está mal, hay algo que estamos haciendo mal. No es nuestra culpa, pero hay algo. Es como un anatema que está metido en la casa, está metido en ahí. Hay un pecador que está ocultando pecado. No lo sabe la gente, pero Dios lo sabe. Alabado el nombre de Jesús. El Señor sabía que en esa nave estaba este desobediente, este vengativo, este que quería que los ninivitas caigan bajo la mano de Dios. Porque esa era su razón. Él decía, esos no merecen ni ser predicados siquiera. Y a mí todavía me va a mandar, si yo quiero ver los muertos a esos ninivitas, que se los coman los gusanos. Yo no voy a ir, no voy a ir. Y se metió ahí adentro, amado hermano. Y de pronto dijo: allá abajo hay un dormilón. Gloria al nombre de Jesús. Mire, en el verso 5 continúa el descenso. Dice: pero Jonás, en la última parte del verso 5 dice: pero Jonás había bajado al interior de la nave y el dormilón se había puesto a dormir. Mira hasta qué extremo llegó, hermano. Hay cristianos que por desobedientes, por apartarse, hermano, por rebelarse contra Dios, acaban abajo y dormidos espiritualmente. Ya se les cauteriza la conciencia. Creen que están bien, pero están mal. Tienen nombre de que viven, pero están muertos, hermano. Señor, tenga misericordia. Gloria al nombre de Jesús. El dormilón estaba ahí abajo. Se dieron cuenta los de la nave, bajaron y le dijeron: levántate, dormilón, y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. El Señor preparó todo eso para que descubran al desobediente. ¿Cuánta gente, hermano, descarriada? ¿Cuánta gente que ha caído en apostasía? Lo que trae es ruina, trae desgracia. Se vuelve, lo que dice la Biblia, una piedra de tropiezo. Se vuelve, eso es lo que es la apostasía. Gente que ha apostatado de la fe. Y mucho apóstata, la gran mayoría de los apóstatas, hermano, han salido de iglesias, de congregaciones, por decepción, por rencor, por cualquier cosa, y han comenzado a ser enemigos del evangelio. Jehová reprenda al diablo, hermano. Nunca te conviertas en un enemigo del evangelio, porque no estás luchando contra un predicador, contra una denominación, estás luchando contra Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, y Él defenderá su obra, alabado el nombre de Jesús, y alcanzará a esos pecadores. Cristo vive, amado hermano. En ese momento, viéndose confrontado, porque hay un momento en el que llega la confrontación, llega un momento en el que ya no puedes escapar de la presencia de Dios. El Señor te mete en un callejón sin salida. Déjame decirte esto, hermano. Dios tiene sus métodos, tiene sus formas de tratar con cada uno. De Dios nadie se ha burlado, hermano. Puede haber muchas voces que burlan, maldicen, pero con paciencia, que Dios tenga misericordia de ellos. Por eso un creyente tiene que conocer estas cosas. Este libro de Jonás está escrito para eso. No creas que escapando, huyendo, desobedeciendo te va a ir bien. Llega un momento en el que tienes que reconocer tu condición. Y ese es el momento en el que Jonás reconoce. Y él dice en el verso 9: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Dijo: soy un desobediente. Ahí comenzó el ascenso de Jonás. Reconoció su condición. Qué difícil es un descarriado que reconozca su condición. Todos tienen la culpa de su descarrío, menos ellos. Es que el diácono era un jetón, es que el pastor era muy duro, es que no hay amor, es que no hay esto, es que me maltraté, todo, y nunca tienen la culpa ellos. Jonás por lo menos tuvo la hidalguía de decir: sí, yo he huido de la presencia de Jehová. Entonces le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embravecido más y más. Y él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad. No la pensaron dos veces y lo botaron, pues, hermano. Gloria a Dios. Ni siquiera le dijeron: no seas extremista, ¿cómo puedes hacer? Nada, agárrenlo y bótenlo a este. Y aquellos hombres, hermano, agarraron y lo botaron. Gloria al nombre de Jesús. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se había embravecido más y más. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jehová y lo echaron al mar. Ay, sin el desobediente y en el pecador, todo bien, gloria a Dios. Listo, se aquietaron las cosas. Y ahora el trato, porque Dios, hermano, escuche esto: el Señor es justo, el Señor no es injusto. Cada quien dará cuentas, decía el Señor. Nadie cargará el pecado del otro. La salvación es personal. Si yo les predico, yo les enseño, y usted no quiere obedecer, hermano, ya no es culpa mía. Yo ya prediqué, yo ya le enseñé. Amén del que dice gloria a Dios, voy a obedecer. Y allá el que no quiere obedecer, hermano, pero no vamos a dejar de callar la verdad. Usted como creyente, como un Jonás obediente también, usted no deje de decir las cosas, porque Dios es justo. Si no se convierten, un día le darán cuentas a Dios, pero el Señor te va a decir: tú cumpliste tu deber, les predicaste, les dijiste. Si no quieren arrepentirse, el Señor se encargará de ellos. Alabado el nombre del Señor. Aquí se ve la justicia de Dios. Ese barco, esos marineros no tenían nada que ver en el tema. Aquí es el asunto con el desobediente, con Jonás, que terminó su descenso y comenzó, hermano, a llegar hasta el fondo. Porque entonces dice la Biblia: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aquí podemos decir en palabras sencillas, no muy teológicas: Jonás tocó fondo, llegó hasta el fondo, hasta el fondo de la barriga de este pez. Me hace recuerdo, hermano, al hijo pródigo, a esa parábola muy conocida del hijo pródigo, ese hijo rebelde que también se fue de la casa creyendo que podía vivir la vida, hasta que llegó el momento en que también tocó fondo, cuando comenzó a compartir la comida con los chanchos. Y a veces Dios permite eso, hermano, para que valores lo que tienes en casa. La iglesia del Señor, el evangelio de Cristo, hay que valorarlo, hermano. Hasta hay que valorar que tengamos una congregación, una iglesia, alguien que nos predique. ¿Cómo no vamos a valorar que Dios nos ha dado medios de comunicación, radios, folletos, ministerios? ¿Cómo no vamos a valorar eso? Gloria al nombre de Jesús. Hay que valorar, hay que tener en alta estima lo que Dios nos ha dado. A su nombre, gloria. Nunca hay que menospreciar. Por eso, jóvenes especialmente, hermano, no se fatiguen con el evangelio, porque el mundo los golpea. Estás perdiendo tu tiempo, deberías estar, Alejandra, bailando en alguna comparsa en la universidad, y ahí perdiendo el tiempo, y les molestan. Ahí me han dicho de todo, me han dicho abogado fracasado, manipulador, uy, hermano, medalla sobre medalla. Y piensan que con eso nos van a desanimar. Pues el evangelio es lo mejor que podemos hacer. Valoramos lo que Dios ha hecho por nuestras vidas, lo que el Señor nos ha dado. A su nombre, gloria. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Valore lo que tenga. Valore, no toque fondo. Jonás tocó fondo. 3 días y 3 noches. Ahí se lo compara con la muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Esos momentos son terribles cuando tocas fondo, hermano. Hay drogadictos, hay alcohólicos, hay gente que ha tocado fondo en su vida, ha llegado hasta lo último. Han llegado a cometer conductas terribles, pecaminosas. Han abortado no una, dos, tres, cinco veces. Hay algunos presos de la inmoralidad, de la fornicación, de la pornografía. Jehová reprenda al diablo. Están en el fondo. Mire hasta dónde llegó Jonás. Pero ahí estamos nuevamente, hermano. Gloria a Dios. Ahí está el Dios de misericordia, que dice que el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia. Y en el capítulo 2, Jonás hace una larga oración. Oh, qué bueno, hermano. Qué lindo que en ese momento te venga a la mente que hay un Dios que salva, hay un Dios que perdona, hay un Dios que todo lo puede, hay un Dios de misericordia. Alabado el nombre de Jesús. Y Jonás se acordó y clamó a Dios. Amado hermano, clamó al Dios vivo. Usted puede leer en su casa toda la oración que hizo Jonás, de arrepentimiento, de clamor. Reconoció. Por eso, hermano, no hay que dejarles de hablar la palabra al descarriado. Si usted mismo está pasando luchas, está pasando pruebas, sigue escuchando mensajes, sigue escuchando palabra, siga viniendo a la iglesia. Pastores, que no puedo ya ni levantar la mano. Pastores, que ya me da flojera. Pastores, que llego arrastrándome al culto. No importa, siga viniendo, siga leyendo, siga escuchando. En algún momento Dios lo escuchará, Dios tendrá misericordia y Dios lo levantará. Alabe a Dios si puede, hermano. A su nombre sea la gloria. Por eso la solución no es escaparse, perderse, irse al mundo. Ahora es como decir, y ahora que la iglesia se arruine, sin mí, no, hermano, sin ti la iglesia va a seguir adelante. Si se fueran todos estos músicos, otros vendrían a cantar. Si este predicador no quisiera predicar, otro se busca al Señor. Por eso el Señor dijo, si por último nadie me quiere alabar, las piedras me van a alabar. Al Señor no le falta. Dice que aún los árboles baten palmas, hermano, como diciéndonos, si ustedes, si hay uno en esta noche que no quiere alabar, hay otro a tu lado que sí quiere alabar. Si hay uno de adelante que no quiere adorar, hay otro que quiere adorar a Dios. No hay problema. Y aquí hay mucho pueblo que le quiere adorar a Dios. A su nombre, gloria. Y entonces el Señor dijo, es tiempo de que el pez vomite. Y lo vomitó. Verso 10, capítulo 2. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Se imagina cómo salió de esa barriga del pescado, hermano, ese? Todo lleno de algas. ¿Qué habrá comido ese pez, hermano? Gloria a Dios. Un poquito de imaginación. No hay necesidad de que seas vomitado, hermano. ¿Para qué? Es mejor obedecer a Dios. Es mejor decirle al Señor, heme aquí. Y entonces nuevamente, lleno de vómito, todo, hermano, comenzó, se paró en Nínive y vino palabra de Jehová y le dijo por segunda vez, Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. ¿Y sabe cuál era el mensaje? El mensaje era sencillo: en 3 días Nínive será, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje. Tienen 40 días, pecadores, para arrepentirse, y si no, van a ser destruidos. Ese era el mensaje, hermano. Y lleno de algas y de vómito, como loco, comenzó a predicar por la ciudad Jonás, y ese pueblo se arrepintió, hizo ayuno, hizo lamento. Hermano, escucharon el mensaje. Y eso, hermano, es lo que Dios hace con un obediente. Si Jonás hubiera obedecido desde el principio, se hubiera ahorrado cantidad de penurias, cantidad de problemas, hasta ser vomitado por un pez. No hubiera puesto en riesgo a tanta gente. Un desobediente puede ocasionar muchas cosas, hermano. Un hijo desobediente, un creyente desobediente, un pastor desobediente puede crear muchos problemas innecesarios. Porque la obediencia trae, hermano, bendición. Cuando uno hace la voluntad de Dios, Dios bendice. Dios bendice al obediente. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre, gloria. Pero no puedo dejar de decir esto, hermano. Cuando ya dice el verso 10, y vio Dios que hicieron, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Cree que Jonás se alegró por eso? No, hermano. Jonás se enojó. Y ahí está. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó de que esos se salvaran. Parafraseando, dijo: ya ve, por eso yo no quería predicar. Por eso me he ido. Porque quería que esta gente se pierda. Porque yo sé que tú eres un Dios grande de misericordia. Qué triste, ¿verdad, hermano, este Jonás? En vez de alegrarse, porque yo creo que un buen creyente de este tiempo, cuando un pecador se arrepiente, nos gozamos, nos alegramos. Cuando ese esposo rebelde llega, cuando ese hijo que no estaba llega, cuando esa esposa jetona llega a la iglesia, nos gozamos, decimos, qué bueno es el Señor. ¿Cómo te va a dar pena? Ay, mi marido se ha convertido ahora, qué lástima me da. ¿Cómo pues? Si estabas orando por él para que venga a la casa del Señor. Pero Jonás se apesadumbró. Y el Señor le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué haces eso? Y Jonás les respondió. Salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente, e hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Como que diciendo, todavía por ahí estos, algo Dios se puede arrepentir, a ver si todavía les pasa. Hermano, El libro de Proverbios dice que aun cuando tu enemigo cayere, no te alegres, hermano. Humanamente uno puede decir, bien hecho lo que le ha pasado, por pecador, por impío. Nunca digas eso, hermano. Más bien hay que tener misericordia de esas vidas blasfemas que caen en las manos de Jehová. Que Dios tenga misericordia, porque dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Alabado el nombre de Jesús. Por eso nos conviene alabarle a Dios y bendecir su nombre. Amén, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Y terminó Jonás todo injetado con el Señor, molesto, reclamando, gloria a Dios. Y dice que preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra sobre su cabeza y lo librase de su malestar. Mire, Jonás hasta le dolió la cabeza, todo, hermano. Gloria a Dios, qué triste. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Por la calabacera se alegró, pero no se alegró por las almas arrepentidas. Qué triste, hermano. Te alegras cuando comes comida, pero no te alegras cuando un pecador se arrepiente. Qué es el pancho más bueno, pero ¿no será mejor predicar la palabra de Dios también? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Qué carácter de Jonás, hermano? ¿Qué Jonás este, podríamos decir? Entonces dijo Dios a Jonás, tanto te enojas por la calabacera. Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Oh, hermano, Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de paciencia. Dios es un Dios de planes, de propósitos. Así como perdonó a Nínive, así como trató, mire, tanta paciencia para tratar con un Jonás obstinado, desobediente, renegón, vengativo. Y aún así el Señor dándole explicaciones, contendiendo con él. ¿Para qué? Para salvar las almas perdidas. Alabado el nombre de Jesús. Hermano, quiero darte un consejo. Cuando hagas algo para Dios, hazlo con alegría, con gozo. Jonás no es el mejor ejemplo de eso, hermano. Siempre hay que servirle a Dios. Si vas a ayudar en estas actividades, hermano, hazlo con alegría. Si vas a dar un maple de huevo, hazlo con gozo. Si vas a dar un poco de aceite, dile, Señor, gracias, es lo que yo puedo dar, es lo que yo puedo hacer, lo hago con gozo. Si vas a cocinar y te quemas un poquito la mano, dale gloria a Dios, te estás quemando un poquito la mano para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Semejantes instrumentos de Dios, hermano. Muchos no obedecen, huyen de la presencia de Dios. Anoche tuvimos la inauguración de la escuela misionera. 13 personas, 3 matrimonios. Pero sé que hay otros que están luchando, que están diciendo, Dios me está llamando a Nínive. No, mejor me voy a Tarsis yo. Tengo que escapar. Hemos sabido, hermano, de esta iglesia central, que hay hermanos que se han ido a otras avanzadas porque saben que aquí hay trabajo. Dicen, no, en la avanzadita ahí voy a estar, porque aquí en la central es durísimo trabajar aquí. Claro, porque no es lo mismo cocinar para 10 hermanos que para 2000. No es lo mismo, es más esfuerzo, pero también la recompensa es mayor. Alabado el nombre de Jesús. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. Y el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Hermano, ¿cuál es tu actitud? ¿Eres un Jonás, una Jonasa? o eres un obediente que dice: Señor, yo lo haré. Hazlo de a buenas, hermano. Haz las cosas para Dios con alegría, con gozo. Hay miles de almas que salvar, hay mucha necesidad. El trabajo es arduo, hermano, es difícil, pero el Señor está contando contigo. No para que hagas lo de Jonás. Jonás es un mal ejemplo de lo que no se debe hacer antes de que toques fondo. Porque cuando Dios, hermano, permítame decirle esto más, cuando Dios quiere hacer algo con una vida, no hay nada que lo detenga. Él lo va a hacer. Por eso aquellos que dicen: nunca voy a ir a una iglesia, hasta en la alabanza están, hermano, cantando están. Jamás me convertiré, están ahora hasta de pastores, hermano, alabando al Señor. Ateos, hermano, gente que, brujos, satanistas, Dios ha salvado. Porque si lo ha hecho con Nínive, su amor no ha cambiado. Alabado el nombre de Jesús. Ponte de pie en esta noche. Vamos a darle gracias al Señor, hermano, y vamos a pedirle que el Señor nos ayude para no caer en el descenso, para no ir descendiendo, sino ir subiendo, ir creciendo. Gracias, Padre Celestial, en esta hermosa noche, por esta enseñanza, por esta palabra. Tú tienes planes, propósitos con cada vida, con cada familia, con cada persona. Oh Señor, ayúdanos a obedecer. Dile, hermano, hermanita, en este minuto final, dile: Señor, ayúdame a obedecer. Ayúdame a cumplir el propósito que tienes conmigo en mi vida. No huyas de la presencia del Señor. No desobedezcas su palabra. Busca a Dios, obedécele al Señor. Hay mucha necesidad, hermano. No desciendas. No tienes por qué tocar fondo. Obedécele al Señor. Dile: Señor, yo te voy a obedecer. Siente ese amor por las almas perdidas, por esas vidas que no tienen quien les predique. Ayuda en la obra, haz algo para el Señor, haz tesoros en el cielo, aleluya. No escapes, no huyas, sé obediente. Aún sufrir y batallar es mejor en tu casa, Padre Celestial. Es mejor estar en tu presencia. Es mejor, Señor, venir a tu casa y humillarnos que huir de tu presencia y acabar en las profundidades del pecado, de la maldad. Oh Señor, gracias. Dale gracias en esta hora, hermano, porque el Señor te ha salvado. El Señor te ha traído a su casa para que oigas esta palabra, para que recibas esta enseñanza, para que le digas: Señor, yo puedo hacer algo para ti y servirte con alegría. Puedo hacer algo para ti, Señor. Oh, gracias, Jesús. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo. Vamos a adorarle un instante al Señor, hermanos. Aleluya.
Porque la Biblia declara: lámpara es a mis pies, y lumbrera a mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial tuvo el grato placer de presentar Palabras de Vida Eterna. Si el mensaje de hoy ha edificado tu vida y llenado tu ser, comunícate con los teléfonos de esta emisora. También para pedir una copia del mismo y compartir con otros. Esta fue una producción de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.